Vamos a leer entonces en Gálatas capítulo 4, leyendo desde el verso 11. Dice: me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahí entonces estamos notando que Pablo sigue hablándoles sobre el hecho de que ellos estaban siendo influenciados por los falsos maestros judaizantes, deseando que personas ya convertidas agreguen las buenas obras de la ley para complementar lo que Cristo ya había hecho. Eso no es posible. Eso, dice Pablo, sería un paso hacia atrás. Aun cuando ellos hayan salido del paganismo, el paganismo, tanto como el judaísmo, exigía las buenas obras de las personas, como hemos escuchado de Caín, y su esfuerzo, autoesfuerzo para agradar a Dios. De la misma manera también, sea cual sea la religión de este mundo, sea el del paganismo, o ya sea también el judaísmo que ellos habían implantado, yo les había mostrado eso sí, pero con el fin de mostrarles que no se podía cumplir. Nunca con el fin de que uno pueda ser salvo, Dios sabiendo que el hombre es débil por la carne, que no puede cumplir. Se necesita la obra de Dios en nuestras vidas, primeramente dándonos salvación y luego también dándonos el poder diario para poder vivir como Él quiere. Entonces, Pablo, al ver la influencia donde ellos ya estaban poniendo en marcha un camino hacia atrás, entonces expresa lo que dice el verso 11: me temo de vosotros. Él está demostrando con esta expresión un temor de que hay un gran peligro de por medio, porque ponerse bajo las obras de la ley es ponerse en peligro de un castigo eterno. Nadie puede llegar a Dios de esa manera. Pero también, al expresar ese temor, está demostrando también que se preocupa por ellos, que demuestra amor y preocupación entonces por ellos en cuanto a la obra de Dios en sus corazones y lo que puede venir en el futuro también. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Cuando dice que haya, tiene sentido de no vaya a ser, como en el capítulo 2 y verso 2, le dice: pero subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano, ¿no? No vaya a ser que uno haya corrido en vano con eso, está expresando lo mismo. No vaya a ser entonces que haya trabajado por gusto. Está indicando que sí trabajó entre ellos, que sí hubo trabajo, y esta palabra trabajo no es un trabajo simple, sino un trabajo arduo, hasta el punto de fatiga, dice un tal Hunter, y dice que esta palabra implica el cansancio que viene a resultado de este trabajo. Sí hubo trabajo entre ellos, hasta el punto de cansancio en cuanto a llevarles a conocer esas verdades, y vamos a ver incluso dentro de la vida física. Él entonces experimentó este trabajo para con ellos, preocupados, ahora preocupado por que si no vaya a ser que haya trabajado en vano o por gusto con nosotros. Así como en el capítulo 3 y verso 4, esa palabra en trabajado en vano, capítulo 3, verso 4 dice, tantas cosas habéis parecido en vano, si es que realmente fue en vano, tiene que ver entonces con un fracaso, algo que se hace sin producir resultados. Entonces, Pablo está preocupado, ¿sí?, de que su trabajo haya sido en vano. Que haya trabajado de tal manera que Dios no haya producido un resultado en ellos. Que él no haya sido un instrumento en las manos del Señor. Ahí damos parte, ¿no? Siempre la obra de Dios está el trabajo arduo y completo que damos a la obra del Señor, pero por otro lado no podemos hacer nada a menos que Dios haga paralelo esa obra en los corazones. Obviamente Dios no fuerza su obra sobre las personas, requiere también una aceptación de parte nuestra, una fe de parte nuestra en la obra de Dios para que Dios obre. Pero entonces Pablo está pensando en si este esfuerzo que se hizo en las regiones de Galacia haya sido no fructífero, que no haya producido el fruto de salvación en la vida de ellos, que esto, este actuar de ellos en poner los quitar los ojos del Señor y ponerlo en sus propios esfuerzos de cumplir la ley, indique que no haya realmente una obra de Dios en ellos, los que están en Galacia. Es entonces en ese sentido que nosotros también nos gustaría ver resultados de la obra que hacemos para el Señor. Y eso nos llama también la atención, a preguntarnos si estamos obrando para el Señor, de tal manera que podamos decir con Pablo si nuestro trabajo ha sido en vano o no. Si estamos nosotros dedicando el tiempo a la obra que Dios nos ha designado, con el don que nos ha dado, en el lugar que nos ha puesto, entre los hermanos en los cuales nos ha puesto también. Es entonces una pregunta que debemos hacernos. Pero Pablo aquí está entonces preocupado a esto. Debemos nosotros sentir como lo siente Pablo. ¿Cómo sentía Pablo? Su preocupación no terminó con el hecho de que hayan sido salvos. ¿Por qué? Porque Pablo, como cualquier nosotros, representa al Señor. Y el Señor no se preocupa solamente de que seamos salvos. La obra del Señor continúa hasta que estemos en la gloria. Y por lo tanto, si vamos a representar al Señor con el sentimiento del Señor, tenemos que también tener la misma preocupación con las personas que hayan conocido al Señor a través de nosotros y a través de otras personas, igual. Porque la persona que sigue al Señor no se fija en que si Él ha sido instrumento para llevar a la persona al Señor o no. Se fija de que si son ovejas del Señor, si le pertenecen al Señor. Y para poder servir al Señor en la forma como Él desea actuar para los que son de Él. Pero a veces pueden suceder casos como este, con personas con las cuales trabajamos en la obra del Señor, llevamos la palabra, comienzan bien, y de pronto notamos que están, como decimos vulgarmente, en otra nota, ¿no? Como si hablamos de una orquesta que estamos comenzando bien la orquesta, de pronto alguien por ahí está tocando una nota discordante, está en otra canción, ¿no? Y hablando figurativamente, ¿no? ¿Cómo puede darse entonces esto? Cuando alguien se convierte al Señor, recibe el Espíritu de verdad, que nos guía a toda la verdad. Y la verdad no es solamente intelectual, sino practicada en la vida de uno. Eso es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo no es solamente en hacernos entender, sino también en hacernos comprender y practicar, obviamente, las cosas que hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Gracias a Dios, que muchos de ellos se recobran por orden de Dios. Algunos, como Usías, son demasiado orgullosos para reconocer y no se recobran. Dios sabe si son creyentes o no. No lo podemos afirmar. Nosotros solamente podemos juzgar en base a lo que se ve en la vida. No hay otra forma para el ser humano de juzgar. Solamente Dios conoce el corazón. Pero lastimosamente la misma palabra de Dios nos dice de que puede también ser otro caso, como dice en 1 Juan capítulo 2 y verso 19. Salieron de nosotros, pero, miren estas palabras tan trágicas, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son nosotros. Esas son las personas, como vemos en el estudio de Usías, que eran filisteas. Los filisteos eran una nación que ocupaba terreno que le pertenece a Israel, pero que no eran israelitas. No eran pueblo de Dios. Así hay también personas que están entre nosotros ocupando un lugar de creyente, ¿no? Incluso pueden haber sido bautizados o ocupar algún servicio aparente, sin embargo, como Judas, no ser creyente. Judas es un ejemplo de un fariseo que ocupaba un lugar de discípulo que, sin embargo, no era del Señor. Y eso también sucede aquí en 1 Juan, donde él habla de esta influencia de estas personas y que hacen salir a flote el hecho de que no son del Señor. Su mismo énfasis en las cosas de Dios los lleva a un curso irrecobrable. No se puede retornar. ¿Por qué? Porque solamente un hombre de Dios puede devolver a las personas al Señor. Por eso la persona que está apartada, oramos por él ante el Señor mucho, porque ningún esfuerzo nuestro que hagamos tratando de jalar a esa persona puede funcionar a menos que seamos instrumentos del Señor, a menos que el Señor obre para que esa persona vuelva a los pies del Señor. Y aquí no se trata de un asunto moral, sino doctrinal, en el caso de los Gálatas. También es comparado a levadura, una acción en el corazón que hace empecinar un camino que podría darse irrecobrable, ¿no? ¿Por qué? Porque la levadura, cuando no es juzgada, crece hasta ser indomable. Y eso también es cierto en nuestro corazón pecador. Así como se decía de Caín, el pecado se enseñoreará de ti. Consecuencia de que el pecado tenga señorío sobre uno. En 1 Corintios capítulo 5 también habla de esto, para que se es puesto en disciplina para que sea librado de esa esclavitud, para juzgar ese pecado y hacer que esa persona pueda ser recobrada de la influencia tan poderosa del pecado en su vida, de tal manera que leemos, dice, a fin, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. La carne ha tomado posesión de tal manera que se ha vuelto una práctica en su vida el pecado. ¿Quién controla? El creyente debe ser libre del pecado. Pero cuando es de tal manera el pecado que practica la persona, entonces la disciplina sirve como instrumento del Señor para destrucción de la carne, para volver, para que la persona pueda reconocer que es pecado, lo pueda confesar, porque sin confesión de pecado no hay dominio sobre el pecado. Si uno no lo confiesa como pecado, sigue dominándonos, controlándonos, ¿no? Y eso también es cierto moralmente. No solamente inmoralmente, en el sentido de practicar fornicación o avaricia o cualquier pecado que nos domine, también en falsa doctrina es también comparado a una levadura y también necesita el juicio de que esto no es de Dios. ¿Y para qué sirve entonces el libro de Gálatas? justamente sirve como ese juicio de Dios sobre esa doctrina. Y eso es lo que Pablo está expresando con mucho amor ahora. Ahora, en el verso siguiente, dice, os ruego, hermanos. Ahora cambia de maestro para demostrar lo que debe de pensarse, a pastor para preocuparse por el estado espiritual de la persona. ¿Y cómo actúa un pastor? A veces cuando hablamos de exhortación, pensamos que la exhortación es como una forma de castigo. Y nos molestamos cuando exhortamos. Y se nos... como para sentirnos superior a la persona que le podemos criticar. Aquí Pablo está exhortando, pero ¿cómo lo hace? Está por debajo de la persona, está arrodillada prácticamente, está humillado ante la persona. No está exaltándose sobre la persona, está humillado ante la persona. Se requiere mucha humildad para exhortar. Os ruego, ¿cómo es eso? Es una postura de humildad. Y la otra es exaltada. Casi, ¿no? Nos estamos rodeando de la persona, rogándole que eso no sea así. ¿Es tan necesario esto de rogar? Tan fuerte el orgullo en las personas que necesitamos así humillarnos ante ellos para que vuelvan en sí, ¿no? Es cierto. Muchas veces es así, porque el legalismo de Gálatas ha apelado al orgullo de la persona de Dios, sí puedo cumplir. Por lo tanto, la contraparte para traer otra vez a la persona es que arrodillarse ante ellos, como se llama. Primero les dice claramente cómo son las cosas bíblicamente, tomando el Antiguo Testamento sus mismas fuentes de exhortación que usaban los legalistas laizantes, con su mismo terreno, con su mismo Biblia, les va mostrando. Pero ahora entonces viene el momento de que esto se aplique, se acepte. Está apelando ahora a la voluntad de la persona para que vuelva en sí y recapacite. Por lo tanto dice, os ruego, hermanos. Pero dice hermanos, ¿no? Hasta el momento, como que Pablo ha puesto una cara seria para no entender que está de acuerdo o que lo que están haciendo es de poca importancia. Ha tenido que poner una cara así seria, demostrando que lo que estaban haciendo no estaba, no solamente no bien, sino estaba muy mal. Así como el papá o la mamá que quiere corregir a su hijo, no puede estar riéndose mientras está corrigiendo, ¿no? Tiene que darle, porque estaría dándole a entender que esto no es importante. Tiene que de alguna manera comunicarle con su mismo aspecto que lo que está haciendo está mal, ¿no? Tiene que haber un reflejo correspondiente, y así también Pablo ha estado haciendo. Pero ahora conserva la esperanza de que realmente sean hermanos. De que realmente Dios ha obrado en sus corazones para dar vida a sus vidas y hayan nacido en la familia de Dios y sean efectivamente hermanos. Él confía de que realmente hubo una obra en sus corazones, en ellos, y en esa manera entonces les está exhortando. Esta combinación de maestro y pastor no es raro. Incluso en Efesios capítulo 4, cuando se habla de los dones, habla de evangelista y después habla de pastor maestro. Porque se expresa una forma de agregar, ¿no? Está el apóstol, el profeta, el evangelista, a otro Dios, dice el apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, como que lo junta. No separa pastor, el maestro y después pastor, otro. Sino pareciera dar a entender que es el mismo personaje. Algunas veces nos quisiéramos catalogar solamente de maestro y no preocuparnos. No tener los dolores del corazón del pastor. Porque el pastor se preocupa de los problemas que tiene, ¿no? Pero no podemos divorciar eso de maestro y pastor. Enseñamos con el fin de que haya un resultado, no para separarlo. Bueno, ya enseñé que el pastor exhorte a que se practique, o que la condición espiritual sea hasta lo que está enseñando. Bueno, al menos en el caso de Pablo no fue así. En los otros apóstoles también se nota también esa misma enseñanza y exhortación. Esa forma de ser entonces en una misma persona. Pero aquí entonces ya se está comenzando a resaltar las influencias, las dos influencias del enemigo del Señor, que se están luchando en la vida espiritual de esas personas. Pero Pablo está confiado en que ya Dios ha hecho una obra, ya son hermanos, y viene entonces esta exhortación que dice en este verso 12, os ruego hermanos, que, ¿cuál es el ruego? Que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que Pablo quiere que ellos imiten en él? Que él también hizo de la misma manera con ellos. En primer lugar, hay una cosa que ha hecho Pablo históricamente en su vida. Pablo era una persona, antes de convertirse, como bajo la ley. ¿Ellos ahora están bajo la ley? Sí, los judaizantes han influido de tal manera que los gálatas ahora están bajo la ley. Se han puesto bajo la ley. Pablo quiere recobrarles. Entonces dice, así como yo estuve bajo la ley y después me salí, hagan ustedes también eso mismo. Porque yo les llegué a vosotros con este mensaje para librarlos de esto, de esa forma de ser anterior a ustedes. Aquí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 14, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y mi nación, siendo mucho más celoso las tradiciones de mis padres. Él antes había estado en la misma ley que ahora ellos habían adoptado. En Filipenses también, nos digo más allácito nomás, capítulo 3, se ve en los primeros versos como él había estado en esa situación de estar circuncidado el octavo día, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es una ley irreprensible. Pero dice el verso 7, Filipenses 3, 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué ganancia? De estar bajo la ley, de ser presidente de la iglesia, de tener todas las ventajas de una persona muy privilegiada en el judaísmo. Todas las ventajas personales que él tenía por ser de familia, por ser de perseguidor de la iglesia, todas esas cosas que en judaísmo le hacían ventaja. ¿Qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces hagan ustedes esto, consideren que esto es más bien una pérdida. Ténganlo como basura, como yo también lo tomé como basura, para ganar a Cristo. No se puede tener las dos cosas. Vos hayáis alejado del que os llamó, dice Pablo, cuando ustedes han hecho esto de aceptar el judaísmo. Entonces, ¿qué les está exhortando? A que ellos también dejen el judaísmo, así como él lo hizo. Pero hay un sentido en que también él se hizo a ellos, en una manera como se puede notar en 1 Corintios, capítulo 9, verso 20. Cuando él fue a predicar a los gentiles, ¿acaso él se hizo sentir como superior por ser judío? Cuando les predicaba el evangelio, ¿acaso él hizo sentir esa superioridad religiosa cuando le predicó a los gentiles? Más bien que dice en 1 Corintios 9, verso 20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, porque yo, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y verso 21, a los que están sin ley, sean los gentiles, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Entonces Pablo dice, ¿acaso yo consideré el judaísmo como una ventaja? De tal manera que les hice entender que yo soy mejor que ustedes porque yo estoy bajo la ley. No, yo me hice como ustedes. Yo me hice un gentil como ustedes. No significa que él se hizo a sus prácticas pecadoras de los, tanto en la idolatría como en su moralidad. No, no, se refiere a que él no hizo sentir que él es superior por haber estado bajo la ley. Por ser judío, el nacimiento y otras cosas que eran en su vida en comercio como ganancia, no. Cuando predicó a los gentiles, no dio a entender eso. Les predicó como él mismo fuera un gentil. Sin hacer sentir esa, como si fuera una superioridad religiosa. No había entonces, dice Pablo, esto. ¿Por qué me hizo así? Porque no es eso lo que trae el resultado para Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que ellos déjenles. Así como él había hecho, dejando el judaísmo. Y ese énfasis en el orgullo de que pienso que yo sí puedo cumplir. Dejen eso atrás. Eso no. Les ruego que ustedes hagan como yo. Yo dejé atrás todo eso. ¿Quién como Pablo? Para haber sabido toda la fineza del judaísmo, todas sus ventajas y todas sus capacidades, y dijo, todo eso lo tengo por basura ya. No era para él ganancia. El poder jactarse de haber cumplido a Dios. Más bien, hagan como yo, dejen atrás eso. Así como yo también me hice a ustedes cuando les prediqué el Evangelio. Eso es entonces algo muy importante para nosotros entender. Que la ley no es una ventaja. Ah, pero hoy día, ¿quién se pone bajo la ley? Todas aquellas personas que piensan como Caín, que sus obras ganan beneficio ante Dios, están poniendo bajo la ley. La ley a quién mira, una vez más repito, la ley dice, haz, ¿a quién está mirando? A la persona que haga. Dice, no hagas, ¿a quién está mirando? A la persona, a sus esfuerzos, su capacidad de producir. Pero, ¿cuál es el problema? Ya hemos visto en los que van a volver a los débiles y pobres rudimentos. ¿Era débil por qué la ley? Por la carne, que la carne humana, la capacidad humana es imposible de cumplir. Pero mismo, el apóstol reconoció, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir. Por la debilidad del ser humano de no poder cumplir. Entonces, ¿cómo es? Primeramente necesitamos un salvador de nuestros, la condena del pecado, pero también un salvador de nuestro propio corazón, del dominio que el pecado puede tener en nuestras vidas. Él también tiene que salvarnos del dominio de nuestro propio corazón. La vida cristiana de comienzo hasta llegar al cielo es una obra de ¿quién? De Dios. Por eso dice que Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por su justo, para llevarnos a Dios. Él tiene que llevarnos. De comienzo a fin, Él nos hace llegar. Todo el camino es de Él también. Nosotros somos beneficiados. Creemos por fe en ese beneficio. Y aceptamos por fe también ese beneficio. La pregunta es, ¿usted cómo se ve ante Dios? ¿Se ve a sí mismo como el Salvador que puede librarse del pecado? ¿Puede ser un tremendo Hulk que sale a luchar contra el mal y ser ganador? está mirando su propia capacidad de que incluso alterándose pueda hacer algo? ¿O está usted reconociendo su debilidad y en cuenta que cuando el hombre reconoce su debilidad, Dios puede mostrar su poder? El poder de salvación. Dios no discute con nosotros. Ni si representamos a Dios vamos a discutir tampoco. Pero Dios ofrece su amor. Si tú insistes en que tú vas a ser el Salvador para gloria tuya, que tú has podido, Dios dice, estás en camino al castigo eterno. Ningún ser humano será justificado ante Dios por las obras de la ley. Maldito incluso el que no permanece en todas las cosas escritas en la ley, libro de la ley, para hacerlas. Todo lo que dice el Antiguo Testamento, por eso hemos leído esta mañana, ojalá fuese un pueblo que todos los días y toda su vida obedezca mis mandamientos, pero nuestra condición humana no es así. Y el momento que nosotros ponemos la mira en nosotros, vamos a descubrir lo que es así. Hemos visto en la mañana que en el cielo ninguno fue hallado digno de abrir, sino aquel que murió con nosotros el Cordero. En el cielo tampoco hay personas dignas. ¿Cómo llegaron al cielo entonces? No por su propia dignidad, sino por estar en Cristo. Por la dignidad que nos da Cristo. Eso, sin embargo, no nos hace dignos. En el sentido de que se haya alguien que en sí tenga dignidad. Él nos cubre con su perfección y somos aceptos ante Dios por eso. Pero en el cielo no se halló ninguno digno. En la tierra, ni bajo la tierra. Sino uno solo, que es el Señor. Entonces olvidemos que seamos dignos. Reconozcamos que somos débiles y dependamos de su dignidad y de su poder de Él. De su salvación, del castigo eterno por el pecado, que no podemos pagar jamás. Si entráramos a pagar, nunca saldríamos. Y no solamente el castigo, sino el poder de pecado, que es también real. ¿O no es así? El poder de pecado del corazón no es real, es real. Solamente vas a ver. Deja de depender del Señor, depende de ti mismo, vas a ver a dónde te lleva. Como arrastrando de un viento fuerte, te lleva a pecar. Necesitamos la salvación de Dios aún para nuestro corazón pecador. Que Él tenga dominio sobre nosotros. Y ese es el Salvador prometido con la Biblia. Que es Cristo. Él es Señor. Nuestro. Y eso tenemos que reconocerlo y vivirlo en nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra.